el Uruguay parece tener pendiente a transformarse en un país del primer mundo, de primera, desarrollado, como quieran llamarlo. Y para conversar sobre ese tema tenemos aquí con nosotros al director académico del SED, Agustín Iturralde. Agustín, ¿cómo andás?
Bienvenido nuevamente. Buenas tardes, ¿cómo andan, Jaime? ¿Cómo andan, Juan Miguel?
Bueno, contale un poco a la gente de qué se trató esta charla, por qué el SED está organizando estas charlas, en este caso con Deidre McCloskey, ¿no? McCloskey, que ayer estuvo presentando en un auditorio, además muy, muy, muy colmado.
Sí, la verdad, no nos excedió un poco lo que esperábamos, porque es una economista muy, muy reconocida internacionalmente, en términos académicos, pero tampoco es una persona pública en Uruguay.
Ah, que una charla de un economista y es difícil encontrar.
El público de gente que sigue más las actividades del SED, más muchos académicos que normalmente no van a quizás a nuestras actividades, colmó totalmente la sala. Y bueno, se trata un poco de lo que vos resumías muy bien, es un poco el principal objetivo que nos pusimos en el SED es tratar de hablar, naturalmente hay temas diarios que hay que comentar y no podemos pasar desapercibidos porque hay urgencias que hay que atender, pero el cometido, la misión del SED es tratar de, bueno, discutir los temas de fondo. Bueno, ¿por qué? Nosotros realmente creemos que Uruguay puede ser un país desarrollado. Uruguay tiene las condiciones para ser el primer país desarrollado de Latinoamérica. Eso no es ninguna locura, no hay ninguna restricción moral, cultural que nos lo impida.
Déjame provocarte un poquito. No estás haciendo la gran Menem que decía que se saltaba del tercer mundo al primer mundo sin escala.
No sé cómo tomarme esa comparación, no es lo más elogioso que me han dicho, pero...
No, porque Menem decía, justamente prometía, no, Argentina va a estar en muy poco tiempo en el primer mundo. Entonces, inclusive hay un tango de Eladia Blázquez que bromea con eso, ¿no? Sí, o sea, sí. No se puede saltar.
No, él dice Uruguay, él dijo Uruguay tiene las condiciones.
No, yo pero yo pregunté para provocarlo un poco.
Tomo la punta porque creo que es bien oportuno. Justamente lo que Menem hacía era jugar con las expectativas de una forma totalmente irresponsable. No existe ese salto del... El camino del desarrollo es trabajoso, es lento y hay que pasar por etapas intermedias. Exacto, todos los países que se desarrollaron, no sé, Corea del Sur en general para los desarrollistas suele ser el ejemplo de todo lo que está bien, ¿no? Un país que en la década del 60 era muy pobre, infinitamente más pobre que Uruguay y fue avanzando y escalando en el camino del desarrollo y hoy en día es un modelo, además en ese desarrollo se democratizó, ganó libertades políticas, en todo sentido avanzó. Pero no, contestándote lo que decís, claramente eso que decía Menem es una mentira y es jugar con las expectativas. Uh-huh. Pero Uruguay hay cosas...
Pero que es posible, ayer estábamos hablando, por ejemplo, con el asesor de Ernesto Talvi en materia de ganadería, que es Carlos Uriarte, Carlos María Uriarte, y él ponía el ejemplo de Nueva Zelanda, que también es un país que en algunas décadas dio ese salto, no en un par de años, en un par de décadas, capaz que tres o cuatro, pero que se puede, se puede.
Nueva Zelanda siempre el ejemplo, ayer McCloskey lo nombró, es el ejemplo que siempre como el modelo de un país desarrollado más parecido a Uruguay, que tiene bastante que ver con nosotros. Pero Uruguay tiene cosas de país desarrollado. ¿Qué tiene de país desarrollado? Bueno, el ser desarrollado no solo la riqueza económica, que es una condición necesaria. Uruguay tiene índices democráticos, instituciones fuertes, separación de poderes. En materia de instituciones políticas, Uruguay rankea muy bien, rankea en materia de libertades políticas, de libertad de prensa, rankea al tope mundial. O sea, tenemos mejor que muchos países desarrollados, tenemos nuestras libertades políticas. Sí. Entonces tenemos un camino, no es que está todo mal. Pero sí, claramente en otras instituciones, en particular en las económicas que tenemos nosotros, hay mucho para hacer. Y ahí hay mucho para avanzar y es capaz de lo que McCloskey ayer habló un poquito más. Uh-huh. ¿En qué se enmarca esto? Bueno, esa discusión de largo plazo es probablemente la pregunta más de fondo que nos hemos planteado los economistas. Adam Smith, en su principal obra, probablemente el fundador de la economía moderna, su libro se llamaba Una investigación sobre la causa y la naturaleza de la riqueza de las naciones.
Resumido, ¿no?, en la riqueza de las naciones, que es como lo conocemos.
Exactamente. Pero el fondo del tema era, bueno, ¿cómo entendemos por qué hay países que son ricos, por qué hay países que son prósperos, donde la gente vive muy bien, y hay países que son pobres y sistemáticamente cambian los gobiernos y se siguen manteniendo los ricos por un lado y los pobres por el otro? Y bueno, en este tema de entender la riqueza de las naciones, como decía Adam Smith, pero también es un tema que ha preocupado a muchísimos economistas a lo largo de los últimos siglos, hay como tres grandes tesis para explicar. Por un lado, las tesis institucionalistas. que son las quienes creen que, bueno, son las instituciones. ¿Qué son las instituciones? Bueno, las reglas de juego de largo plazo. Ajá. Las leyes, el Estado de Derecho, la separación de poderes. Un país que tiene buenas instituciones, instituciones fuertes, donde no viene cualquiera y hace cualquier cosa, puede resistir y es el que va camino al desarrollo. Douglas North es probablemente uno de los más destacados economistas que institucionalistas. Pero hay una cantidad y es probablemente el paradigma dominante hoy en día en materia de explicar el desarrollo. Ajá. Por otro lado, de las políticas. Las políticas es básicamente decir, bueno, creer que es una cosa más de corto plazo, que vienen gobiernos, aplican buenas políticas y sacan los países adelante, y vienen malos gobiernos y hacen malas políticas y atrasan a los países. Esto es como una explicación que no tiene tantos adeptos y quizás, bueno, las instituciones terminan siendo políticas de largo plazo, pero bueno, también están ahí y es un tema que sin duda tiene relevancia. Y una tercera escuela, que no es exactamente la de McCloskey, pero que McCloskey es un quizás un subtipo de esto, que es la culturalista. Es la cultura, es las normas sociales, es la forma de vida lo que termina de determinar esto. ¿Qué ejemplos podemos encontrar para sostener una u otra tesis? Bueno, Corea, que recién lo mencionamos, es como el caso institucionalista más claro. Corea, lo que pasó en la península de Corea, es el experimento natural institucionalista más grande de la historia de la humanidad. También la Alemania, cuando se divide en dos, es otro. Pero ¿qué teníamos? Un país que era un solo país, misma cultura, misma geografía, misma riqueza, mismo idioma, mismo todo. Se traza una línea en un paralelo, se divide, se crean dos países y se fijan reglas de juego distintos. De un lado, de en el sur, un sistema, una economía de mercado con separación de poderes, con iniciativa individual, y del otro lado un régimen socialista. Y bueno, ¿qué pasó? Es claramente un éxito total de las instituciones de la economía de mercado que permitieron el desarrollo, está medido hasta la altura de los coreanos. A lo largo de las décadas, los coreanos del sur, que eran del mismo tamaño que los coreanos del norte, empezaron a hacer un par de centímetros más altos en promedio.
Impresionante.
O sea, es impresionante, probablemente el experimento más claro. Después, bueno, Alemania sería otro ejemplo, pero McCloskey dice, bueno, las instituciones importan, es verdad que las instituciones importan.
Vos mismo lo decías con respecto a Uruguay, ¿no? Las instituciones, en cuanto a la que sea el orden jurídico, están muy bien, las instituciones económicas de repente tienen alguna corrección para hacer.
Ahí va. Y bueno, quizás en Uruguay, por ejemplo, es un buen ejemplo que vos ponés de buenas instituciones y decís, bueno, ¿qué está faltando? Ajá. Bueno, creo que el caso de Dre McCloskey, que dicho sea de paso, es una mujer que estuvo entre las listas cortas y se discuten para el Nobel de Economía, es realmente de primer nivel, nos dice, bueno, no es la cultura exactamente, ella deja desdeño un poco la cultura como tema más de fondo, dice, no es que los hindúes son pobres porque la cultura hindú los condena a eso, no es la cultura, son las ideas que fluyen en la sociedad, que es como un subtipo, ella que dice, la cultura es más lenta de cambiar, y cambia muy lentamente y es más difícil.
Pero hay ideas que están en la opinión pública, de la gente, digamos.
Exactamente, ella cree mucho en el valor y en el poder de las ideas, las sociedades que el sentido común de las personas, lo que creen los políticos, lo que cree la gente, lo que creen los empresarios, lo que creen los trabajadores, es que la iniciativa individual es buena, que la libertad en todo su sentido, la libertad de tener un proyecto personal propio, de ser gay o ser heterosexual, de emprender en un negocio o emprender en el otro, de importar un bien, de comerciar, de vivir en un lado, de hacer lo que vos quieras, esa idea predominante de liberales, donde esas ideas están instaladas en el sentido común de las personas, esos países inmediatamente progresan. Son los que, inmediatamente no, a la larga sacan una ventaja. Ella tiene como, ayer habló como de dos grandes cosas. Una, algo más conocido, que si quieren después conversamos, que es, bueno, la superioridad de estas ideas y cómo el mundo es un lugar mucho mejor porque estas ideas van avanzando y bueno, ya hace
van
mucho.
Van ganando terreno.
Van ganando terreno. Habla mucho de lo que está pasando en India y en China, y sobre todo en India, que es más olvidado que China, cómo en India estas ideas van ganando terreno y India está creciendo tasas muy importantes.
Espera unos años a ver quién queda más olvidado, ¿no?
Lo que sostiene ella es que India ya es una democracia con muchísimas particularidades, pero tiene una ventaja de libertades políticas que van haciendo una diferencia. Y después esto de la importancia de la ciudad. Entonces ella lo que nos invita y un poco como sociedad creo que es lo más provocativo, es decir, bueno, está muy bien que busquen leyes y políticas, pero dice que al final Hernán Bonilla, el director ejecutivo del CED, le pregunta, le dice, si tuvieras que darnos un consejo de qué hacer, cómo mover la aguja, cómo hacer algo, dice, bueno, hablen con los formadores de opinión, pero hablen no con los políticos, hablen con las estrellas de rock, hablen con los periodistas, hablen con los líderes sindicales, hablen con los empresarios, hablen con los músicos, con los deportistas, con la gente. Si ustedes convencen y realmente les convencen a ellos de la importancia de las ideas de la libertad, de que las sociedades son donde la posibilidad de ser libre de las personas, de hacer lo que quiera, dan el salto adelante, eso inmediatamente va a permear para abajo. Ese es el lo que más puede mover la aguja, más que hacer grandes investigaciones académicas, lo que realmente va a ayudar a mover una sociedad en ese camino.
Ajá. Bueno, la India tiene una de las industrias cinematográficas más importantes.
Es verdad.
Y hablo de un tema que quizás no se ve dentro de los tradicionales productivos.
Pero que sí hace a la formación de ideas.
Exacto. No, por eso lo menciono, por eso.
Sin duda, el caso de India y el caso, bueno, en Estados Unidos, que es un país mayormente liberal. Ayer McCloskey ponía bastantes reparos a esto, la verdad que cree en un estado, en particular ella, en un estado muy, muy pequeño, pero más allá del tema del tamaño del estado, que creo que siempre vuelve y al final con las preguntas, es claramente un país donde el cine ha tenido un rol muy importante en sostener un lado o el otro. Sí. Y bueno, el poder de al final un asistente le dijo, al final sos una gramsciana. y bueno, la traté, dijo sí, con muy buen humor. Se lo tomó y dijo, sí, claro, había poder en esas ideas de que, bueno, no todo pasa por los hacedores de política, por los políticos, sino que ellos al final toman ofrecen lo que la gente les demanda.
Ajá.
Entonces, el mover el estado de opinión, hay un concepto que es muy conocido como la ventana de Overton, se lo ha escuchado, que es la cantidad de temas que se pueden discutir en un país. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, quizás hace 5 años en Uruguay, hablar de liberalización de los combustibles estaba fuera de eliminar el monopolio de ANCAP, estaba fuera de la ventana de Overton. Lo que pasó con ANCAP estos últimos años ha permitido que eso entre entre las cosas que los partidos proponen y discuten.
Uh-huh.
En Argentina, hablar de dolarización hace 2 años era imposible. Ahora tenemos gente que está discutiendo de dolarización. La ventana de Overton es esto, bueno, las posibilidades de lo que se puede discutir. Un poco creo que tomando ese concepto es que ella decía, bueno, realmente hay un poder en las ideas, en creer que, en mover lo que se discute, en mover lo que la gente cree. Uh-huh. Después los políticos vienen atrás porque los políticos viven de la gente y necesitan ofrecer lo que se les demanda.
Ajá.
Pero si no se cambia el estado de las ideas, es muy difícil cambiar lo otro.
Te voy a hacer una pregunta a vos, entonces. ¿Hacia dónde te parece que hay que mover esa ventana, que hay que mover esa discusión de las ideas en Uruguay hoy?
Y bueno, creo que ahí volvemos al tema de las instituciones políticas, las instituciones económicas. Yo soy un poco quizás más institucionalista que McCloskey. Creo que hay una diferencia entre la estabilidad, las reglas de juego de largo plazo que hace la diferencia. Pero sin duda en Uruguay está probado, cuando miramos un índice internacional de libertades políticas o de ranking, marcamos muy bien. De derechos humanos, de muchas cosas. Cuando miramos los de libertad económica, los de prosperidad global, cosas que digan, por ejemplo, la regulación de los mercados. El mercado laboral es algo que sistemáticamente Uruguay aparece muy mal rankeado. Y dicen, bueno, Noruega, Suecia, Dinamarca, los países más estatistas, es verdad que tienen estados grandes y muy buenos servicios públicos, pero también tienen mercados laborales con una regulación mucho más moderna que permiten otra agilidad. Ella hacía mucho énfasis de cómo están cambiando los empleos y que, bueno, que la bondad del sistema económico actual no es el capitalismo como acumulación de capital. Ella lo llama innovismo. Dice que lo más particular de esta era no es la acumulación de capital, sino la innovación. Ah. Que las personas libres pueden innovar, inventar cosas y destruir lo anterior. Schumpeter, la destrucción creativa de Schumpeter, que es un economista muy importante. Bueno, un poco dice, eso es el innovismo, no el capitalismo. El innovismo que es, yo puedo crear algo y destruir lo anterior y voy inventando y cualquier cosa que hoy exista.
No es la acumulación lo que me va a generar la riqueza, porque en realidad puedo generar la riqueza de golpe, como pasa hoy con algunas innovaciones.
En el socialismo hay mucha acumulación de capital también. No era la de la gran diferencia. La gran diferencia es que hay muchísima más libertad para innovar en la economía de mercado, que las personas individualmente tienen la libertad, y eso es lo que hace que haya barreras tecnológicas que se van rompiendo, y es lo que ha hecho que nosotros seamos infinitamente, vivimos vidas mucho más largas y ricas materialmente que nuestros abuelos y que nuestros bisabuelos. Uh-huh. Entonces no hay que ponerse enfrente. Ella insistía, no hay ninguna razón para que Uruguay no pueda crecer al 5 o 6% durante varios años si realmente deja libre a las personas, le desata, hay que dejar libre la capacidad creativa de las personas.
Ajá. Ahí hay un punto que me parece bien interesante con respecto a eso, Agustín, y es primero lo que pasa en Uruguay o no con el mundo emprendedor e innovador, que si bien necesita libertades, también necesita recursos, ¿no? Sobre todo para investigar, y en eso todavía me parece que no hemos llegado a los niveles de países como Israel, Corea, mencionabas vos, Nueva Zelanda. Israel también es un país que podría ponerse de ejemplo de esto de las libertades individuales como eje para el progreso y la innovación en particular. Y a su vez pienso en el Uruguay de hoy y esas dificultades en los mercados que tienen que ver con algunos asuntos que vienen de nuestra propia historia y la concepción. Vos mencionabas el caso de ANCAP. Tenemos problemas en mercados donde se brindan servicios públicos, donde no necesariamente tenía que ser así. Vos mencionabas los países nórdicos. Que el servicio sea público no tiene por qué generar un problema de mercado o de mercados. Y sin embargo, en Uruguay parecemos tenerlo en varias áreas, ¿no?
Sí, sí. Ahí creo que lo que vos hablas de la innovación es un buen punto y... Ahí hay como dos escuelas dentro de las personas que creen más en estas ideas liberales. Hay como gente que cree más igual en algunos tipos de regulación y gente como McCloskey que desdeña cualquier tipo de regulación. Son, digamos, quizás matices dentro de una misma línea. Yo creo, me alineo en que es verdad que muchos mercados necesitan algún tipo de regulación y apoyo, y no es que todo hay que dejarlo a la... Y en eso creo que en Uruguay se han hecho cosas, pero también viene el aumento de esa oferta viene de la mano del desarrollo. Los países que tienen más estado de más servicios públicos y mejores servicios públicos son sencillamente los países más ricos. Los países ricos que aumentan su PBI pueden proveer mejores servicios, cobran mejores impuestos y proveen mejores servicios. La correlación es bien lineal. Y respecto a lo otro, creo que ahí está el key de las reformas que nos tenemos que plantear en Uruguay. Hay instituciones económicas, así como estamos a la vanguardia de instituciones políticas, hay instituciones económicas que no están a la vanguardia. Las empresas públicas en Uruguay, está la discusión de la propiedad, mucha gente que viene afuera no puede ni creer, pero eso, bueno, es una cosa muy uruguaya, pero claramente no están funcionando bien. Podemos dejar la discusión de la propiedad, creo que está fuera de la ventana de Overton hoy en día, la podemos dejar, pero podemos discutir el gobierno corporativo, la eficiencia, la elección de los directores. Claramente hay una cantidad de cosas que todos sabemos que nos están atrasando como país y no nos están permitiendo tener empresas mucho más dinámicas y mucho más.
En algún caso, hasta cuál es el rol que van a cumplir, porque por ejemplo en el sector de las telecomunicaciones no es que vamos a vivir, estamos viviendo ya desde hace años una transformación gigantesca y eso ha ido cambiando el lugar que ocupa Antel como empresa, ¿no? Era una empresa de telefonía, hoy es una empresa de telecomunicaciones, eso implica internet por fibra óptica, internet por 5G, en algunas áreas compite, en otras no, y ese mercado es muy complejo en Uruguay, y es uno de los que más está creciendo en el mundo, ¿no?
Y es el sector que más está creciendo, es el sector que explica el grueso del crecimiento económico que venimos teniendo. No, hay el caso de las empresas públicas, el caso de los mercados, del mercado laboral, el caso de la inserción internacional, otra cosa que estamos claramente muy atrasados cuando nos comparamos con Nueva Zelanda, con Australia, con Chile. Tenemos una inserción internacional, el mundo en los últimos 10 años avanzó muchísimo en materia de inserción internacional. Uruguay está en el mismo lugar que el 2006, básicamente. No ha logrado sellar un solo acuerdo importante en los últimos 10-12 años, que lo grave es que Uruguay no lo hizo. Es que el mundo lo hizo muy rápido en estos 10 años. Y claramente ahí hay varias cosas. Hay un tema institucional, a los que nos gustan más las instituciones, de que no logramos romper las cadenas. Pero hay un tema de ideas. Hay un tema de ideas de que, bueno, tenemos actores, que yendo volviendo a lo de McCloskey, actores muy importantes que no creen en el libre comercio, que no creen en el comercio fue el agente civilizador más importante de la historia de la humanidad. Cuando las personas y los gobiernos y los estados se dieron cuenta que era mucho más redituable y más barato comerciar que hacer la guerra, se civilizó muchísimo. El mundo es muchísimo más pacífico ahora que hace 300 o 400 años, y el comercio tiene mucho.
En vez de hagamos el amor y no la guerra, es hagamos negocios y no la guerra.
pero es así, es absolutamente contrastable con la evidencia. Y tenemos a gente, el otro día leía un diputado importante del Partido Socialista explicar por qué hay que tener aranceles altos y la virtud de tener aranceles altos. No existe un solo país pequeño como Uruguay, de la dimensión de Uruguay, que teniendo un régimen proteccionista fuerte haya sido próspero. No existe, no hay un solo caso en el mundo. Los países grandes tienen una escala que les permite tener otra libertad para jugar con el proteccionismo. No hay ningún solo caso. Y ahí hay una derrota de las ideas, creo yo, de quienes creemos en las ideas de liberales en materia de comercio. Que no son contradictorias con el estado de bienestar. Ya les digo, hay muchísimos países que en Europa, sobre todo, con muy buenos estados de bienestar. Estados Unidos también tiene servicios públicos muy importantes, mucho más de lo que se suele creer. Pero eso justamente...
Y apertura comercial.
Sobre todo cuando estamos en un país tan pequeño. Ahí hay claramente un tema, unas instituciones económicas muy atrasadas para a la velocidad que va el mundo, y que bueno, claro, durante un periodo de buenos precios de los commodities y de que veníamos muy rezagados, logramos crecer. Ahora, Uruguay, para ponerse a la vanguardia, tiene que desatar algunas cadenas que le quedan, y estas que mencionamos son algunos buenos ejemplos.
Voy a terminar con un par de mensajes, y el último es una pregunta para vos, que voy a ver cómo salís de esa. Acá la restricción es mental, dice uno, anda a cualquier lado, público, privado, intenta algo tan simple como hacer una fotocopia, salí y observa cómo es nuestra vida cotidiana. Esa es una reflexión que hace un oyente. Pero el teléfono 161 dice, hola, soy Juan. ¿Qué opina el economista de la basura como obstáculo para estar en el primer mundo? ¿Son esas cosas que trancan también ahí? ¿Eso refleja un poco el tema de las ideas o de la cultura?
Ayer McCloskey hizo alguna referencia a comparando, por ejemplo, Italia con Alemania, y decía un poco riéndose el tema más de las normas. Dice, la norma es la misma en los dos países. Lo que hay es que las ideas no permiten. Yo creo que el tema de la basura es todo parte de una visión de lo que tenemos como sociedad. Cuando nos permitimos hacer las cosas más o menos, que las cosas queden más o menos hechas, hay un tema que viene encadenado. En contra de las cosas más que decir, pensar que estamos condenados a tener ciudades sucias, uno ve lo que se pensaba, por ejemplo, los japoneses antes de que Japón se industrialice. Iban consultores, hay una anécdota, un testimonio muy fuerte, un consultor australiano que va a Japón a ver cómo funcionan las industrias, decía, a los japoneses no hay cómo hacerlos trabajar, son vagos por naturaleza, no quieren, no les gusta trabajar, no importa lo barato que sea el trabajo japonés, nunca te rinden porque son extremadamente vagos. Claramente es esas normas, esas ideas, esa cultura que vio esa persona que venía de Australia y Japón, es modificable, es endógeno. Lo que los economistas llamamos endógeno quiere decir no es una variable dada. En el sentido, cuando no se viene aquí a apuntar al oyente, sí, con lo de la basura, no hay que creernos que porque tenemos problemas esto va a ser siempre así, porque somos uruguayos. A mí no hay nada que me moleste más que escuchar, bueno, esto es Uruguay, no es Dinamarca, acá no hay nada para así, esto somos así. Bueno, Dinamarca es Dinamarca porque hay gente que cree que se
puede... Bueno, te dicen, esto no es Uruguay.
Exactamente. Dinamarca es Dinamarca porque hay gente que cree que se puede hacer las cosas bien, y no hay ninguna restricción ni genética ni cultural que nos impida hacerlas. Somos los seres humanos, somos extremadamente parecidos en todo el mundo, y podemos modificar esos hábitos. Y bueno, cuando las ideas cambian, la percepción de cómo hacer las cosas, atado a ello las instituciones se adaptan a algo que promueva la mala prosperidad, eso se va modificando, y no tenemos que acostumbrarnos a eso.
Agustín, muchísimas gracias por estos minutos, la verdad que valieron la pena. Agustín Iturralde es director académico de CED, el Centro de Estudios para el Desarrollo, y pasaba una vez más por esta hora de cierre.